Gracias al Banco Popular, a tu lado siempre, les presentamos los reportajes con Carlos Almanzar. Antes que empieces, el segmento anterior, Carlos estaba hablando con Emiliano García sobre los Oscars. Emiliano se explayó, pero ¿y tu parecer, Carlos?
Bueno, yo creo que la ceremonia un poco aburrida, pero... Uh-huh.
Vamos a ver,
adelante Miki, que nos va a poner algo de ya cuando se entrega el premio más importante de la noche. Vamos a escuchar al Pacino.
10 wonderful films were nominated, but only one will take the award for best picture. And I have to go to the envelope for that, and I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Grodin.
Bueno, los Oscars se entregaron el pasado domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles con el cómico Jimmy Kimmel como presentador de la ceremonia. El filme Oppenheimer fue la gran vencedora de la noche. El gran vencedor, 7 estatuillas. Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. Mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor dirección, mejor actor protagonista, Cillian Murphy. Y finalmente, mejor película. Le siguió Pobres Criaturas, del director griego Yorgos Lántimos. 4 galardones. Mejor diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería. Y mejor actriz, que fue Emma Stone. La Zona de Interés, de Jonathan Glazer, consiguió 2 Oscars. Mejor sonido y mejor película internacional. Y lamentablemente la española La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, no ganó nada. Tenía 2 nominaciones: mejor película internacional y mejor peinado, estilo, etcétera. Pero no ganó nada. Barbie se quedó con 1 galardón, el de mejor canción. Billie Eilish logró esta victoria con la canción What Was I Made For? El galardón a mejor actriz de reparto lo ganó Divine Joy Randolph por su papel en The Holdovers, o en español, Los que se quedan. Y yo creo que, bueno, ahí están los premios principales. ¿Qué ocurre? Había una preocupación por el asunto del rating. Esta gala del Oscar logró la mayor audiencia televisiva en Estados Unidos desde el año 2020, con 19.5 millones de personas que la siguieron en directo, un 4% más que el año anterior, según datos que nos envía la encuestadora Nielsen. Las cifras suponen una buena noticia para el mundo del cine, ya que la audiencia tocó fondo. 2021 fue el año en que, bueno, el peor de los ratings, señores. Solamente los vieron aquella vez en el 2021, 10.4 millones de espectadores. Esta, la del pasado domingo, en el Reino Unido, tuvo una audiencia promedio, teleaudiencia promedio, de 637 mil seguidores. Según la revista Broadcast, alcanzó allá en el Reino Unido el pasado domingo el punto máximo, 1.9 millones de televidentes. En el año 2023, el año pasado, el rating total rondó los 18.7 millones en Estados Unidos. Pero la gran pregunta, ¿cuál ha sido la ceremonia del Oscar que más televidentes ha tenido en toda la historia? La del año 1998, cuando ganó Titanic como mejor película. Ahí está, ahí, oigan, ahí en el fondo, ahí se escucha en el fondo el momento en que subieron ahí a buscar su estatuilla a James Cameron. Déjame escucharlo más claro. Porque, bueno, James Cameron, Mickey, aquí tengo, mira. Ese año la vieron, esa ceremonia, 57 millones de televidentes. Pero era una época en que todavía no teníamos el streaming y toda esta cosa, ¿verdad? Algo importante que tenemos que decir es que el Oscar está presente en redes sociales con casi 30 millones de reacciones en sumando reacciones en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Bueno, miren, ya me pasé, me quedó mucha cosa aquí, pero nada,
Ok, mientras tanto, Fremi Obrea te mandó ese documental o ese reportaje sobre los beneficios de la Toyota para que te lo vaya leyendo, ya que tú vives metiéndote donde no te importa con mi teléfono. Julianne Moore dijo, siempre he querido trabajar con Pedro Almodóvar. Esta actriz que protagoniza Mary and George, una intriga palaciega basada en la historia real de una mujer que educó a su hijo para ser el amante del rey Jacobo de Inglaterra. ¿Qué? Espérate. ¿Ustedes están oyendo?
El amante.
Espérate. Ven acá, pero quédate ahí. La actriz protagoniza, lo voy a repetir, Mary and George, una intriga palaciega basada en la historia real de una mujer que educó a su hijo para ser el amante del rey Jacobo I de Inglaterra.
¡Ay, Dios!
¡Oh, Marcos! Pues Julianne Moore, que ya tiene 63 años, muy bien conservada. Estos últimos días se le vio por allá por Madrid. Andaba ella caminando. Donde se prepara el rodaje de la nueva película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado. Se va a llamar la película. Este es el primer largometraje de... Dije el primer largometraje. El primer largo del director en inglés. O sea, en inglés. Manchego como el queso.
Sí, porque le hizo un corto en inglés.
Ajá. Bueno, pues le hizo un largo ahora.
Hay dos cortometrajes. Uno con Tilda Swinton y otra con Pedro Pascal.
Y ahora hizo un largo. Un largo, como diría Santiago. No puedo contar nada, pero es emocionante para mí. Un sueño hecho realidad. Siempre quise trabajar con Pedro, dijo la actriz en una entrevista que le dio a Carlos. Es maravilloso estar en el reparto de su primer largo en inglés. Me siento muy afortunada de trabajar con él en España, y olé, en Madrid, y también de trabajar con Tilda Swinton, que es la coprotagonista del film. Almodóvar es un maestro, una voz original y extraordinaria. Entonces, antes, la ganadora del Oscar del 2015 protagoniza la provocadora serie, como ya les dije. Ah, espérate, que esta provocadora serie es otro asunto.
Mary and George.
Ay, sí, el drama e historia que ya le digo. Tiene sexo y comedia negra, que son los ingredientes de una combinación que ya ha demostrado un buen encaje en títulos como la serie The Great o la película La Favorita. Y que aquí tiene como telón de fondo una sorprendente historia real. La, como ya les dije, la de una mujer que educó a uno de sus hijos varones para convertirse en amante del rey Jacobo de Inglaterra.
Dios.
Mary Billers envió a su segundo vástago a formarse en Francia con la intención de que, a su regreso a Inglaterra, ascendiera en la escala social. Terminó siendo uno de los hombres más influyentes y respetados de Inglaterra de principio del siglo XVII y el primer duque de Buckingham gracias a su relación con el monarca. ¡Ay, pero de ahí es que viene!
La verdad que nosotros ahí estamos atrasados.
Pero es que es otra cosa. ¿Atrasado de qué?
¿Y cómo tú educas a un hijo para que sea el amante?
Mi amor, el fin justifica lo medio, dirá ella. Oye, no sabía nada de ella y muy nosotros poco de la historia jacobina, la verdad. Pero leí el guión del primer capítulo y vi que el personaje empezaba con tanta energía y era tan increíblemente interesante que me atrapó. Luego luego me sorprendió descubrir que de hecho estaba basado en un personaje histórico que logró tanto en su vida que consiguió ser enterrada en la abadía de Westminster.
Westminster.
Yo fui para allá, para la abadía de Westminster. Y también fui para donde está el reloj de allá de Inglaterra.
Bueno, ya.
Pues entonces, ya ustedes saben, esta miniserie está basada en el libro de Benjamin Woolley, de King Assassin. Entonces, de cómo el actor este es interpretado por Nicolas Cage se convirtió en el favorito del monarca. Ay, yo no quiero saber lo que pasaba ahí. Dios
vamos
mío.
A dejar eso, vamos a dejar eso. Mickey, dame la música de la agrupación canadiense Guess Who. These eyes.
These eyes cry every night for you. These arms long to hold you again. The hurting's on me, yeah. And I will never be free, no, my baby, no, no. You gave a promise to me, yeah. You broke it, you broke it. Eyes watched you bring my word.